¿Cómo le va, diputado? Bienvenido.
Muy bien, un gusto estar en la casa de ustedes nuevamente. Y la verdad que para mí está buena la movida, está buena la radio. Así que es un gusto estar acá compartiendo noticias, escuchando tu editorial, habiendo escuchado a otros, digamos, diputados nacionales y referentes políticos hoy a la mañana. Así que es una radio que evidentemente está al día y mantiene informada a la comunidad.
Esperamos que así sea, esperamos así es, que podamos así lograrlo. Es. Bueno, ¿cómo está, digamos, usted posicionado hoy en día políticamente en la provincia del Neuquén, siendo diputado provincial que, digamos, sin lugar a dudas hubo un porcentaje de gente muy importante que lo acompañó y que lo acompaña?
Así es, nosotros llegamos a la banca después de un tiempo, en el caso mío, yo ya había estado en la legislatura, estuve hasta el 2003, uh-huh. Llegamos a la banca con Ramón Rioseco, candidato a gobernador, ingresamos un número importante de legisladores y soñamos en el 2015 la posibilidad de gobernar la provincia, pocos votos nos faltaron y soñamos nuevamente en el 2019 llegar a ese objetivo. Ese es el propósito, hace ya muchos años que estoy en Neuquén.
¿Cuánto hace que está en Neuquén?
Y llegué en el 82.
¿Y a dónde fue el primer lugar donde fue a...?
Nosotros llegamos a Neuquén, hice mi formación médica en el Hospital Castro Rendón y en el 85 me mandaron al Huecú, y digo me mandaron porque era parte de del contrato que yo firmé, el destino lo fijaba en la provincia, y allá estuve un tiempo largo, casi 7 años, haciendo medicina, haciendo política, la democracia recién comenzaba, había un florecer de la participación, de la acción comunitaria que a mí me abrazó muy bien en el Huecú y pudimos desarrollarnos plenamente como profesionales y como hombres y mujeres, en el caso de las compañeras, de trabajo en las políticas sociales, ¿no? La salud es un lugar a donde uno mira como una vidriera todos los días lo que le pasa a la gente, porque el consultorio es un poco un reflejo bastante claro de lo que a la gente le está pasando, así que la motivación política nace al mismo tiempo que uno va viendo que los problemas del paciente están relacionados al frío, o a la falta de comida, o a la falta de abrigo, o de casas.
Para colmo, en esa época, que el Huecú no era lo que es hoy, digamos, ¿no?
Claro, no, era más chiquito, no tenía gas, no tenía luz en ese momento que no fuera continua, el Chocón llegó casi con nosotros a esa zona, no tenía diarios, nosotros llevamos los primeros diarios. Hicimos toda una tarea ahí con los...
¿Con quién estuvo ahí? ¿Con quién estaba ahí?
Bueno, yo trabajé
Políticamente, ¿eh? Políticamente.
Bueno, nosotros, Tina Barrera era la intendenta del Movimiento Popular Neuquino que había llevado Felipe tiempo atrás y que era la intendenta permanente, tan permanente que fue motivo en un momento de una nota periodística de una revista nacional que la destacaron como la intendenta que más tiempo había permanecido en sus funciones. Es una mujer de Felipe, del Movimiento Popular Neuquino, muy valiosa en todo aspecto, muy comprometida con su comunidad, con la que trabajamos mucho tiempo y muy bien. Y nosotros ahí formamos un partido vecinal, en el momento en el que, de alguna manera, Felipe pierde, el hijo de Felipe pierde la interna con Sovich. Uh-huh. Nosotros ahí armamos un partido vecinal con el objetivo, entre otras cosas, de desarrollarlo incluyendo a gente del Movimiento Popular Neuquino que estaba interesada en salirse de su estructura. Algo logramos y llegamos a gobernar el pueblo ese durante 8 años con Rodolfo Canini intendente. Así que la etapa del MPN fue una etapa y la otra etapa, la de Rodolfo, que fue una etapa revolucionaria en todo aspecto en lo que a la comunidad esa se refiere, ¿no? Así que bueno, ahí hice mi base médica, ahí aprendí gran parte de lo que hoy en día puedo saber de medicina, porque la facultad te enseña una parte y otra parte te va enseñando la vida de trabajo. Y ahí ya Zapala, enseguida armamos la escuela médica acá, que es la residencia médica, estuve a cargo de ella un tiempito, y luego comencé a concursar la dirección del hospital, que durante 12 años, en distintos momentos, pude ejercer,
¿no? ¿12 años?
Al 12 años, sí, 12 años en distintos momentos.
Le pregunto esto, ¿en ese momento ya le prometían un hospital nuevo o todavía no?
La verdad que empezaron con eso después de, creo, ¿no? Siempre hubo expectativas, pero promesas, entiendo que después de Sovich, después del 90, Sovich prometía poco en salud pública porque más bien prometía claramente, al igual que Macri hoy, fortalecer la medicina privada. O sea, a cara descubierta Sovich dijo acá en Zapala, justamente, que la salud pública había crecido mucho y que había que comenzar a fortalecer la medicina privada, y así lo hizo. de la mano de los créditos del IADEP, de los créditos del Banco Provincia, y fue deteriorando la salud.
Una de las empresas más grandes de salud privada en Neuquén Capital llegó de la mano de,
claro,
del gobernador en su momento.
Claro que sí. Él me mandó un día a mí, a Schroeder, al, al, llamémosle al viejo Schroeder, al dueño de la, sí, de la marca, a ofrecerme una relación vincular con el hospital para generar lo que en ese momento era parte de un modelo que era el hospital de autogestión, donde ellos ofrecían servicios al público con puerta directa. Había, vendría a ser dos puertas, una puerta para la sala de espera del hospital y la otra puerta para la calle, donde él captaba la privada, ¿no? Modelos que estaban siendo combatidos en todos lados porque son, el Estado pone la plata, compra los equipos, no, son negociados con intereses de retorno en esas estructuras de gobierno que Sobis fue muy hábil para administrar, de los cuales Manganaro, el hombre que tuviste hoy a la mañana, sí, además de ser parte junto con Sobis de lo que fue el asesinato de Fuente Alba, fueron parte de estas estructuras económicas que generaron la debacle de salud pública, ¿no? Y ahí empezaron a prometer el hospital nuevo, que yo recuerde con mayor claridad. Igual con el doctor González, con Walter González, ya trabajábamos en planos y en diseño. Y bueno, y sigue siendo parte de una anécdota, porque no atienden eso con la verdadera dedicación y terminamos siempre en remodelaciones, más grandes o más chicas, pero... Claro. No se llega al objetivo que se planificó en su momento.
Y ahora, de pronto, después de todos esos periplos que debe haber pasado en la salud pública, yo me imagino, llega a interpelar al ministro de Salud, que es histórico, o sea, no pasó
sí,
nunca.
Sí, sí, así lo vivo yo también como histórico, sí, esperemos que vaya el hombre, ¿no? Porque es bastante...
Que es el jueves poco próximo, afecto.
Sí, el jueves que viene.
El jueves que viene.
El jueves que viene, es poco afecto a cumplir. Esta es la frutilla del postre de una política que pergeñó Sovich y que continúa Omar Gutiérrez. Digo la frutilla del postre porque ponen como ministro a un representante claro de la medicina privada, con desconocimiento absoluto de la medicina pública. Son tareas distintas, son tareas distintas. La medicina privada tiene como objetivo lograr ganancia y para lo cual va manejando así los costos y los servicios que le generan costos altos los baja o no los contrata o los terceriza, o sea, y va concentrando la atención en los que le generan ganancias, ¿no es cierto? Porque su objetivo es ese. La medicina pública tiene como principal objetivo darle respuesta a la comunidad en su demanda, y la demanda de la comunidad lejos está de ser rentable, porque mayoritariamente la demanda es de enfermedades comunes. Las enfermedades comunes generan mucho tiempo, porque son tiempo de consultorio, muchas veces tiempo de internación, tiempo de guardia. Eso no le importa a la medicina privada. Por eso usted va a ver que la medicina privada en general no tiene una estructura fuerte de guardia, no tienen servicios de traslado, tienen internaciones más reducidas. En cambio, la medicina pública no puede hacer eso. Si usted cae al hospital con un problema común, pero significativo... significativo me refiero para su salud, sí, como puede ser un problema de una várice que se le, digamos, empezó a sangrar y va a estar varios días internado. Y bueno, la medicina pública se debe ocupar de eso, de los catarros, de las anginas, de las neumonías, de los accidentes de tránsito, de todo lo que significa administrar esa problemática que nadie la aborda. Si vos sacás los hospitales, la gente se accidentaría y el único que llegaría sería el policía y a lo sumo el bombero, porque no hay otro servicio. Todo eso es de alto trabajo, de mucha inversión en sueldos y de poca renta. Entonces la medicina privada no la aborda. De eso sabe el ministro. Pero cómo organizar un sistema de salud, cómo atender la necesidad de todos los días, no sabe. Ha tratado de aprender, entiendo yo, para no disminuir su interés, pero lo que ha hecho en el tránsito ha sido retroceder.
¿Qué le van a pedir en la interpelación? ¿Le van a decir que dé explicaciones, que renuncie?
Bueno, que renuncie yo ya se lo he pedido, se lo voy a volver a pedir, pero pareciera ser una afrenta casi personal. A mí no me interesa el debate con él en términos personales. Puede ser un buen padre, el hombre puede ser un buen vecino. Eso es otro tema. Ahora, no cualquiera se puede sentar arriba de un auto de carrera y manejarlo a la velocidad que corresponde sin tener riesgo de chocarlo en todas las curvas. Y este hombre está manejando un auto de carrera a alta velocidad y lo choca en todas las curvas. Y eso es lo que él tendría que darse cuenta, ¿no? Lo que ocurre es que atrás de eso hay una política de gobierno que, insisto, la inicia Sovich, y la sigue Gutiérrez, después de haber cerrado un acuerdo con Macri, porque recordemos que Gutiérrez llega de la mano de Jorge Zapac, y Jorge Zapac coquetea hasta último momento con Daniel Scioli y anteriormente con Cristina Fernández. O sea que el hombre venía de un espacio que parecía más del campo nacional y popular. Gana la provincia con Gutiérrez y a los pocos días Gutiérrez se transforma casi en el mejor gobernador que tiene Macri, y se jacta de eso. A partir de ahí, comienzan a haber evidencias, digamos, en la provincia de esos acuerdos, y ese encolumnamiento, a mí me parece, lo lleva a armar un equipo con la característica de este equipo que armó, de los cuales aparece un CEO, al igual que lo que puede ser un Aranguren, con la diferencia que Aranguren conoce el tema de energía, y si negocia, negocia porque sabe, y sabe lo que quiere, y si hace negocio para él, o sea, este hombre no sabe, pero es un CEO de la medicina privada en la medicina pública, que además tiene connivencia de intereses porque mantiene una clínica en Cutralcó, y bueno, y al día de la fecha no ha dado más que muestras de inoperancia.
Sí, ¿no? Hoy estaba leyendo lo de Centenario, ¿no? No tiene pediatría.
Claro, desde hace ya unos 3 meses debe hacer que no tiene pediatría. Que eso, visto desde la oferta, es un tema que uno lo puede dimensionar y dice, no tiene pediatría, faltan 8 pediatras, bueno, dimensionarlo desde la oferta. Pero si usted lo dimensiona desde la demanda, que sería lo que la gente va a la búsqueda, es muy complejo. Porque el Hospital de Centenario se debería transformar en la punta de una nueva columna de salud, y no solo de salud, que se inicia en Rincón de los Sauces, Chañar, Añelo, Centenario. Esa nuevo eje, llamémosle así, requiere de, eso es gente la que vive ahí, claro, que va a la búsqueda de pediatra y no lo encuentra, eso sobrecarga mucho al médico general, y luego sobrecarga al Hospital Castro Rendón, claro. Por eso el Castro Rendón dice que está colapsando en el área pediátrica.
¿Centenario cuántos habitantes debe tener?
Centenario es la segunda ciudad de la provincia, debe andar en 45.000, 48.000.
El único pediatra está retirado, atiende algunos casos, digamos, es una debacle total.
Es bochornoso si uno lo ve desde una acción responsable, ¿no? Se te cayó el techo de la casa con toda la familia adentro y vos seguís diciendo que sos un buen, digamos, claro, administrador. Sí. El hombre debería dar un paso al costado, pero atrás de eso hay intereses. El Movimiento Popular Neuquino se ha transformado en una empresa de servicios de Estado, digamos, servicios de Estado, desde hace mucho tiempo a esta parte, y en salud se visualiza muy bien. Por eso vos recordabas que la familia Schroeder de alguna manera entra al negocio de la salud con Sovich, y ellos son los que mandan. Entonces, atrás de estos ministros están esos empresarios, que son los que direccionan la política del gobernador. Por eso no importa quién sea el gobernador. Si pertenecen a esa estructura económica, van a responder a esa estructura económica. La política, ese tipo de política, está muy asociada al capital. Entonces, esos son los que se sientan en la mesa y le dicen, acá sí son las cosas, los resonadores los manejamos nosotros, la oncología radiante la manejamos nosotros, la terapia intensiva la manejamos nosotros.
Pero vos me comprás los equipos.
Encima, me prestás la plata para comprarme los equipos, exactamente. Por eso, entonces, vos podés poner un gobernador más comunicativo y amable y solidario con algunas causas, como parecía haber sido Jorge Zapac, o podés poner un déspota como fue Sovich, o un hombre como Gutiérrez, que pareciera no estar en ninguno de esos dos lugares, pareciera tratar de curtir una onda joven comprometida con no sé qué causa, y lo mismo, el problema está en cómo ese partido, no por sus afiliados, que son buenas personas y que creen en la utopía y que muchos de ellos están soñando con un Neuquén mejor, sino con el enclave económico que han alimentado, que son los que sostienen el partido en las distintas áreas. Vos te vas de ahí, te vas al área del desarrollo turístico y vas a encontrar un enclave en Villa La Angostura, San Martín de los Andes, de intereses del Movimiento Popular Neuquino, que son los que dificultan el debate de qué ruta faltamos o qué servicio, porque los tipos ven resentido su enclave económico, y a eso responde el gobernador, sea cual fuere, ¿no?
En este contexto, ¿qué puede hacer la Cámara de Diputados? ¿Qué pueden hacer ustedes desde la legislatura provincial? Más que esto, digamos, más que convocarlo, vení, hacé tu declaración, prestá, no sé, renunciá o hacé algo, pero más que esto, ¿qué se puede hacer?
Desde mi concepción de la política, el verdadero propósito de quienes estamos en la oposición a los gobiernos en este caso históricos, como el Movimiento Popular Neuquino, el verdadero desafío es construir poder político para generar una alternancia en el gobierno, porque esos individualismos que uno avisora de los diputados, en particular de los diputados, que se ve con frecuencia, donde de alguna manera presentan o presentamos nuestro trabajo como si fuéramos libres pensadores o líberos de la política, que haciendo bien nuestro trabajo le resolvemos el problema a la gente. Eso mayoritariamente no sucede. Son muy poquitos los espacios donde podemos hacer algo, que algo siempre se puede hacer. Pero es una temática que va quedando muy reducida. Los grandes temas, salud, educación en términos de fondo, transformación de la matriz productiva, desarrollo importante de vivienda para todos, o mejorar la realidad del trabajo o de los caminos, etcétera, son cuestiones vinculadas al Ejecutivo en la provincia de Neuquén y en todas las provincias de la República Argentina, y en la República Argentina vinculadas al presidente, porque son estructuras muy verticales, muy presidencialistas, donde de alguna manera se van construyendo mecanismos que hacen que el poder esté en la firma o en la virome del presidente de la República o del gobernador, dado que estamos hablando de la provincia de Neuquén. Así que uno de los grandes desafíos es construir poder político, el interpelar a un ministro, el amplificar la problemática, el conocer el tema y darlo a conocer, es parte de esa construcción de poder político al que yo me refiero. Mayoritariamente nuestros proyectos de ley no llegan a ser ley, mayoritariamente, y aquellos que llegan es porque el MPN de alguna manera hace alianza con ese sector o con ese diputado o esos diputados y generan algo más o menos parecido a lo que ese diputado quería hacer, y eso a veces es útil, pero son pequeños problemas que no atienden el verdadero problema de lo que sería la administración de la cosa pública, que para nosotros es recuperar la inclusión, recuperar el derecho a la accesibilidad, y cuando digo accesibilidad puede ponerle usted cualquier cosa: accesibilidad a la vivienda, accesibilidad al trabajo, accesibilidad a la salud, a la educación. Ese acceso está cada vez más lejos para mucha gente del interior. El acceso al gas, por ejemplo, es un problema para muchos en una provincia como la nuestra. El acceso a la calefacción, el acceso a la universidad pública,
a la luz,
bueno, a la entonces eléctrica. Todo esto es un debate que para mí se sintetiza en la construcción de poder político. Por eso nosotros, entre otras cosas, estamos apoyando con total fuerza y convicción a Ramón Río Seco, porque nos parece que sería la primera vez en la historia de los últimos largos años, no soy un revisionista de la historia, pero habría que ver si no es la primera vez que la oposición logra presentar al mismo candidato a gobernador en dos elecciones. La irresponsabilidad de la oposición a la cual yo pertenezco es semejante a la responsabilidad del gobierno. El no saber construir poder político alternativo no es, es solamente una responsabilidad que le compete al MPN, que el MPN se ocupa de que eso suceda, porque claro, es un partido muy inteligente que sabe fraccionar.
Que de hecho está bien, es lógico que él quiere defender.
Es parte de su juego, claro, obviamente. Claro. Fraccionar, fragmentar, donde ve la oportunidad. Voy a hacer algo grotesco por ahí para el oyente, pero este es como el coimero y el que se deja coimear, ¿no? Ambos son responsables de la situación. Bueno, en este caso, ambos son responsables porque la oposición no puede ser de que cada cuatro años genere un nuevo proyecto, ¿no? Es como una vergüenza para los dirigentes que tienen mucho tiempo. Tiempo, muchos años.
En ese contexto yo he dicho en mis análisis y que lo he hecho con varios referentes políticos que a mí particularmente a mí me parece que a la oposición no le interesa gobernar Neuquén.
Bueno, es parte por eso yo le hago un relato de lo que me parece es el partido de gobierno y por qué la salud pública no despega, y lo trato de asociar porque a mí sí me interesa que Zapala tenga el hospital Zapala, su tomógrafo, que el hospital se desarrolle como hospital de alta complejidad, porque me interesan los pacientes, porque quiero que los pacientes de Huecú, que conozco muy bien, lleguen a Zapala y no tengan que viajar a Neuquén, son 400 kilómetros. Porque me interesa que se desarrolle la terapia que nosotros supimos construir y que está al borde de cerrarse en cualquier momento porque le faltan profesionales. Cuesta muchísimo armar una terapia en el interior. Lo logramos hace ya varios años y están ahí trabajando a morir los compañeros y compañeras porque no hay reemplazo, porque no hay relevo, porque falta gente. A mí sí me interesa gobernar la salud pública, para lo cual debo acceder al gobierno de la provincia de Neuquén con un candidato a gobernador sólido, con un proyecto político sólido que lo construyamos en un tiempo lo suficientemente largo, porque esas cosas llevan tiempo. Uh-huh. Entonces, avizorar la posibilidad de que estuvimos a 4 puntos en el 2015, podemos ganar en el 2019, es un desafío al que yo invito siempre a mis compañeros de ruta históricos, ¿no? De los cuales en Zapala el Frente Grande es el partido con el cual hemos trabajado desde siempre. Yo soy fundador de ese partido en este pueblo, o sea, la historia mía es muy larga en ese espacio, a avizorar esta búsqueda, porque es una búsqueda en la cual muchos estamos interesados, ¿no? Desde la verdad, porque yo comparto esa mirada, no les interesa. Es más, últimamente he leído cosas que me han sorprendido, donde algunos dirigentes de, podríamos llamarle segunda línea, hacen fundamentaciones donde justifican al Movimiento Popular Neuquino. Y muchos quedan atrapados en el discurso de un manganaro que después de haberse escapado de la provincia por la forma en la que estafó al Banco Provincia de Neuquén, por todas las causas que tuvo.
Ojo que él dijo que no.
Es probable que la justicia. Es probable. Ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Yo digo porque se fue. No porque vino. Ahora vuelve. Porque habrá sido sobreseído. Algunas habrán perimido las causas por el tiempo que pasó. Desconozco. Pero sí me acuerdo porque se fue. Y me parece que más de uno se acuerda porque se fue. Uh-huh. Vuelven, después de haber sido ministros de Economía, a tratar de dar clase política desde qué lugar, desde qué enclave, desde qué gestión pueden explicar, qué han hecho en la gestión, ¿no? Por eso aquel que tiene la oportunidad de gobernar, de llegar a la intendencia, tiene para mostrar su gestión y ahí uno ve reflejado lo que quiere hacer con la provincia, porque lo está haciendo con su pueblo. Pero sujetos como Manganaro a mí me sorprenden, porque son discursos, la verdad, muy vendehumo. Yo lo escuchaba hacer cuentas con los trabajadores de la educación, que estamos gastando alrededor de 4.500 pesos por mes por estudiante, con esa plata podés pagar cualquier cuenta se hace ahí. Se olvida la obra pública, en ese presupuesto no está la obra pública cuando habla de esa plata, y la educación está muy asociada a la obra pública porque lo que necesita son escuelas y jardines acá. ¿Y con qué lo va a hacer? ¿Y cómo va a desarrollar eso que él dice tan fácil, lo acomoda en, no sé, en 24 horas? Con salud lo mismo, acá va a desarrollar un hospital. Eso requiere una política de acercamiento de profesionales. Hay que pagarles después.
Pero si no hay, hay que pagarles,
hay que traerlos. O sea, y sin embargo lo reducen a una posibilidad. Y cuando uno mira para atrás y dice, a ver, ¿qué ha hecho este hombre en la historia de su vida política que no haya sido observable? Porque lo que le conocemos es observable. La justicia no lo habrá condenado. Pero, o sea, entonces uno debería mirar más a los intendentes que gobiernan porque tienen para mostrar, no tienen para decir. Y es ahí donde nosotros vemos la posibilidad de llegar uniendo varios intendentes que tiene la alternativa al Movimiento Popular Neuquino en la provincia, lograr una fuerza que lo logramos en el 2015, repetirla en el 19 y gobernar, ¿no?
Recién me dijo que fue fundador del Frente Grande.
En el Frente Grande, en Zapala, sí, sin lugar a dudas.
¿Cómo nosotros fue eso?
Y nosotros llegamos acá en el 91-92, empezamos a trabajar en la época con lo que fue la campaña Don Jaime 94, ahí ya Chacho y en ese momento Pino Solanas empiezan a generar Frente Grande. Nosotros pertenecíamos a JDP, que era el partido que había generado Oscar Massey. Uh-huh. Y con la base de esa estructura de JDP, que era el padrón, digamos, de afiliados, armamos el Frente Grande en la ciudad de Zapala. Y yo fui el primer secretario general o presidente del partido, como le quiera llamar el oyente. Uh-huh. En la ciudad de Zapala, sí.
¿Y por qué está ahora fuera del Frente Grande?
Porque en un momento determinado se produce un desorden después de lo que fue la alianza. Oscar Massey era presidente del Frente Grande, renuncia, y había que renovar al presidente, y ahí se generó un montón de cortocircuitos con algunos líderes más fuertes de Capital, aunque en Capital, este fenómeno de las capitales que te escuchaba en la editorial se repite también en las provincias. El buen Capitán traccionó eso en una forma, a nuestro entender, muy despulida, descuidada, y un grupo numeroso de compañeros más bien zona norte y nosotros que llegamos hasta Zapala, pero veníamos del Huecú, o sea que pertenecíamos a Chosmalal, Andacollo, el Huecú, bueno, los distintos pueblitos más chicos del lugar, nos abrimos y generamos lo que en su momento fue el Movimiento de Unidad de los Neuquinos. Un momento de crisis política nacional, ¿no? Después del 2001, de caída estrepitosa de las estructuras, el Frente Grande termina dividiéndose a nivel nacional, un grupo grande se va con Carrió, otro grupo empieza a quedarse debajo de Chacho y termina después con Néstor y con Cristina, de los cuales el hombre que más destaco es a Eduardo Sigal, que fue un referente que sigue estando en acción política, con el cual estuvimos hasta último momento siempre dialogando política de ese nivel. Y bueno, así se produjo la decisión, que después logramos de alguna manera recomponer en términos políticos con Raúl Podestá y Rodolfo Canini en la gestión de hace ya, creo, 4 años atrás en la Cámara de Diputados, ¿no?
Y vuelvo para atrás. En algún momento usted habló de estas, digamos, entre comillas, alianzas que se forman en la Cámara de Diputados en pos de poder lograr un proyecto consensuado por todos. ¿Es este el caso del tren, donde todos votaron por unanimidad, donde todos acompañaron esa postura? ¿Ese es el caso?
Sí, ese es el caso. Ahí se logran consensos indiscutidos, con algunas hipocresías siempre, ¿no? Porque esto de Marcos Peña marca una tendencia de política nacional a la que el PRO de la provincia de Neuquén parece de alguna manera desdeñar, porque acompañaron, ¿no? Pero son expresiones de deseo valiosas porque aunan esfuerzos, pero no resuelven el problema. El problema lo vamos a mejorar con poder político provincial propio, con gobernadores que no negocien cualquier cosa.
Tradúzcamelo.
Bueno, yo creo que la forma de aportarle votos a un proyecto nacional es con votos propios en la provincia. Por eso, si usted se fija, tanto Néstor como Cristina terminaron siempre negociando con el Movimiento Popular Neuquino acá. Porque son los votos que le ofrece la provincia. El kirchnerismo no pudo ofrecer un volumen de votos suficiente como para que se negocie con nosotros. Parrilli terminó articulando siempre con el Movimiento Popular Neuquino las obras públicas y la negociación, porque le interesaban los senadores o los diputados que había de ese partido, ¿no? Por eso es poquito peligroso construir política de arriba para abajo acá. De arriba para abajo, si uno va a la búsqueda de los votos de Cristina, si son de Cristina los votos, bueno, esos votos ya los tienen acá. Acá hay que aportarle votos al kirchnerismo, que es el espacio donde yo me encuentro trabajando, para lo cual hay que consolidar mejor una alternativa con peso propio. Por eso insisto que Ramón Río Seco es la alternativa que más voto le puede aportar a un proyecto nacional, y al mismo tiempo quien más se ha parado firme cuando los intereses de la provincia se ponían en juego, ¿no? Y esto no es poca cosa. Hay compañeros que critican que él ha observado a Cristina, pero la ha observado en momentos en los cuales estaban en juego las regalías de la provincia de Neuquén. O sea, entonces es difícil imaginar federalismo si uno va a la búsqueda de los votos del candidato nacional solamente y no le está aportando un poder político de respaldo que garantiza luego la independencia a la hora del debate. Si no, el líder nacional te dice lo que tenés que hacer. Claro. Y vos hacés en consecuencia. Y si ese hacer en consecuencia te lleva a tener que sostener el voto del sí al fracking, por ejemplo, uno tiene que hacer porque es parte de una lógica, o tener que, digamos, acompañar lo que se llamaron en su momento la ley corta, que achicaba las regalías en las provincias hidrocarburíficas, vos tenés que acompañar, o tenés que bancar ciertas dilaciones o demoras en el proceso de llegada del tren a tu pueblo, que es un debate que nosotros durante 12 años lo tuvimos y no lo pudimos resolver, digamos, o lo que es peor, cuando la flexibilización laboral se instala dentro de las estructuras del Estado, como nos pasó con Néstor y con Cristina, no lo pudimos resolver. Uno se debe hacer cargo de eso, pero ¿cómo hace luego si quiere torcer esos rumbos desde los territorios federales, construyendo poder político propio, donde uno se sienta con el presidente y le explica que uno responde a determinados intereses provinciales y empiezan a articular, y no el presidente dice, no, pará, los votos que vos tenés son míos?
Claro. No pasar a ser uno el deudor en lugar del socio, digamos.
Exactamente. ¿No? Esto es, a mi criterio, a mi criterio, central en este momento de la historia de la provincia. Porque la provincia ha llegado a un nivel de endeudamiento que le está costando mucho resolver. La provincia de Neuquén. Y la agarra en un momento de inflexión en el cual no ha desarrollado una alternativa productiva al petróleo y al gas. No lo ha logrado. Pese a que desde el Neuquén 2020, Salvatore, estamos pensando en eso, pero no hemos logrado. Yo llegué al Huecú en el 85 y había 58 kilómetros de ripio entre Longopó y el Huecú. Voy ahora en el 2017 a visitar a mi amigo y hay 58 kilómetros de ripio. Llegué a la provincia del 91, perdón, a Zapana 91 y para allá a Pehueña, yo llegaba primero a Espino con asfalto y después tenía que hacer el resto de ripio. Y ahora estamos igual. La provincia no generó ese despegue, pero se endeudó. Entonces significa esto, que ese movimiento popular neuquino, insisto, no su gente y sus afiliados, sino su gobernante y su enclave político, está en una crisis severa. Le está diciendo a la oposición, en definitiva, casi a gritos, me quiero correr. ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién me va a reemplazar? Y entonces te aparecen los Manganaro, con todo respeto a los Figueroa, que ahora lo escuché hablar de la defensa, con discursos alternativos al discurso central. Es más, el diputado Claudio Domínguez, en la última sesión, que fue ayer, ya ensayó un nuevo discurso. Que uno se pregunta de dónde sale, pareciera salir de Jorge Zapac el discurso. No, a mí no me constan detalles de esto, pero el hombre ya tiene un nuevo discurso. Ya ahora confronta con los intereses de Macri, ayer, estoy hablando de ayer, empieza a confrontar y le dice al macrismo que no pueden seguir abriendo las importaciones, que están destruyendo el
bueno, pero
el
en la mercado. Campaña lo hizo Vidal también y es de Cambiemos, ¿no?
No, bueno, pero el MPN, que es el que por lo menos a mí en este momento me interesa debatir y después hablemos de Cambiemos, empieza a buscar todas estas caras alternativas, que es lo que ha hecho siempre, y permanente, y vuelven otra vez a gobernar. Y abajo siguen estando los Schroeder. Y los Lorandi, hablando de salud, ¿no? Que sí. Son los que yo conozco bien. Que son los que digitan luego las acciones de ese gobernador, que llegó con un discurso por derecha, luego termina por izquierda, otro llegó por izquierda, termina por derecha, eso no les importa. Por eso se necesita otro enclave político, con otro poder político, sin vínculo con esos empresariados, para generar lo que es el oxigenamiento del Estado, o sea, que tengan que venir nuevos directores, de nuevos subsecretarios, nuevos ministros, nuevos empresarios. El oyente debería asociar la política de continuidad en el gobierno con lo que a veces pasa con un gerente de banco o un jefe de policía. Después de 3, 4, 5 años, la misma estructura los reemplaza. Los reemplaza porque generan vínculos sociales que no le permiten hacer un buen trabajo, visto desde la institucionalidad. Entonces, vamos a mandarlo para otro lado. Bueno, los gobiernos no pueden permanecer 56 años porque sus objetivos se van desvirtuando, porque aparecen intereses que no responden a los intereses del pueblo. Por eso, esencialmente se necesita cambiar el modelo de gobierno en la provincia. Pero además, no por cualquier cosa, porque de acuerdo a mi discurso hasta acá, uno diría, bueno, no, cualquier cosa no. Claro. Una gestión demostrada, donde uno pueda visualizar cómo se administra la cosa pública, cómo se atiende al abuelo, al niño, al deportista, al asfalto, a la cloaca, al agua, a la luz, cómo se administra. Entonces, si uno tiene esas gestiones para mostrar, y no son del Movimiento Popular Neuquino, pues es cuestión de concertar la política y el gobierno cambiaría de signo.
Pero el problema lo tienen ustedes, puertas adentro, digamos, ¿no?
Exactamente, o sea, la oposición, exactamente, por eso te dije, dice la asociación anterior, hay responsabilidades compartidas, la oposición es tan responsable de estas cuestiones como el oficialismo. Dejarse seducir por cantos de sirena del gobierno, que le prometen cosas, no disponerse a concertar con la tolerancia y la exigencia que el momento determina o nos conmina, porque la situación, bueno, del país es gravísima, pero parémonos un ratito en la provincia. Es muy grave en términos de desarrollo, en términos de endeudamiento, en términos de gestión. Por eso pasa lo que pasa en salud. Es como que se le apagaron las luces a los que gobiernan. No tienen a quién poner, no tienen cuadros técnicos, no tienen política de desarrollo. Eso obliga a que la oposición se siente a concertar. Por eso uno espera que, superada la medio tiempo donde no pudimos concertar, se den esas posiciones. Y si no es así, que las cosas sean claras. Porque si hay dirigentes de peso político que se atreven a decir sin fundamento político, acorde a las necesidades y obligaciones que le competen hoy en día a la oposición, porque las obligaciones que nos competen son muy grandes. Entonces, las razones por las cuales no concertar deberían ser también muy importantes. Si no están esas razones, hay que tratar de encontrar cuáles son las razones por las cuales no se puede concertar. Y nosotros, hoy por hoy, estamos cruzando una realidad donde dos espacios con posibilidades de concertar no concertaron. La historia indica de que ha habido actas, acuerdos y asambleas donde se han expedido que con determinado sector no pueden, no quieren caminar. Uno espera que después de la experiencia del 2017 esas cuestiones se acomoden.
Claro. Porque me parece a mí que tienen un problema hogareño, digamos, ¿no? Esto de yo no voy con vos y tampoco te acepto.
Visto
o no
desde
te
lo
quiero.
Político, comparto esa mirada. Por eso digo, las razones políticas no están a la altura de las circunstancias. Y nos estamos dejando gobernar por un unitarismo histórico en la República Argentina, la vuelta de las oligarquías al poder, de la pampa húmeda a concentrar la riqueza, y en Neuquén capital se están dando fenómenos parecidos, porque Neuquén es el que empieza a dirimir quién es el gobernador. Quiroga sacó muchos votos, Cambiemos ganó esta elección, empieza a haber una nueva mirada de lo que sería el Neuquén que viene si la oposición del campo nacional y popular no logra concertar política, ¿no?
¿Por qué gana el MPN todas las elecciones tras elecciones? Porque si hay algo que yo siempre digo en las elecciones de medio término, es como que al partido provincial no le importa. Es como que, bueno, sí, hacemos un trabajo político, pero no movemos el aparato. Porque en realidad es lo que ha pasado, digamos, lo vimos en las PASO. No movemos, pero no movemos todo el esquema de trabajo, nos reservamos, nos guardamos. En las de medio término. En el 2019 hay que ver cómo van a trabajar. Y sí, así lo han hecho históricamente. ¿Y por qué gana?
Hubo otras PASO también, para solamente complementar tu análisis. Recordemos la de el interés de Pereira en confrontar a Pechen en las PASO del 2015, donde hicieron un despliegue de aparato impresionante, sí, ¿no? O sea que ha habido otros momentos donde le ha interesado más las elecciones de medio término. En esta pareciera que están más interesados.
Pero en las de Pereira, por ejemplo, ahí estaba en, digamos, en discusión todo lo que tiene que ver con la renta petrolera.
Está bien, pero
la...
quiero marcar solamente...
Por eso querían tener un senador.
El tipo quería crecer también, ¿no? Había ahí un interés personal, puso toda la plata.
Claro.
Pero quería marcar que ha habido algunas PASO donde hubo más interés del MPN en ganar. Por eso tenemos diputados que nadie sabe quiénes son. O sea, nadie los conoce, gente que no aporta nada a la provincia, no tienen trayectoria, no saben nada de nada.
No han venido a Zapala.
No ven ni a ningún lado. Pero ¿por qué gana las generales? Primero porque una de las cosas a las que se dedican en el medio término es a fragmentar. No es fragmentar con el discurso, es fragmentar con asociaciones, vínculos, negocios, promesas y propuestas que tienen que ver con la sobrevivencia de algunos espacios. Hay políticos que les interesa sobrevivir, que su enclave es solamente político. Hay gente que una la mira y dice, bueno, ¿no? ¿Cómo sigue la historia o dónde empezó la historia de esta persona? La va a ver siempre vinculada a la política. Ahí aparecen a veces debilidades de algunas estructuras que hace que el MPN las detecte fácil y negocie y fracture, fragmente, generando fortalecimiento de campañas en las intermedias, fortalecimiento de campaña con recursos propios. Hay referentes que de prensa que tienen negociaciones donde la estructura de prensa del MPN cierra pautas para su gente y para de otra gente también. O sea, le paga a los propios del MPN y también paga pautas para opositoria al MPN. Ahí es donde uno empieza a atar cabo de que hay interés en fragmentar, ¿no? Así que usan a veces la de 2017, en este caso, o otras intermedias, para ir fragmentando de cara al 2019. Eso lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver en diciembre, este año va a empezar a ver.
Pero lo vieron ahora con Vidal, de acuerdo a información.
No solo eso, hay otros actores que aparecen en el escenario que uno visualiza que el MPN está sosteniendo económicamente parte de su estructura de campaña. superada la 2017, uno va a visualizar cómo quedan los escenarios, cuáles son irreconciliables, porque ahí hay compromisos. Después uno no se los explica y uno dice, ¿cómo pasa de que no se puedan? Parecen domésticos, no son domésticos. Hay compromiso con el financiero, por ejemplo, el que puso la... Bueno, hay otros compromisos que impiden que uno concerte y cierre. Así que una de las razones es esa, fragmenta oportunamente, digamos. Entonces llega mejor a las elecciones generales.
En ese contexto tiene toda la herramienta, tiene plata y tiene habilidad.
Y tiene una experiencia en este juego impresionante, son 56 años. Después tiene muy buen manejo del acto electoral, siempre lo tuvo. Ellos el día, en general los partidos opositores, entre comillas lo digo a esto, pero terminan de trabajar junto con la veda. Llega la veda y uno dice, bueno, ahora descansamos. Ellos empiezan a trabajar más fuerte ahí, pero para adentro, con las planillas, con los afiliados, con todo aquel que le debe algo, que tenga algún compromiso, que sabe que tiene un problema, aparecen, se comprometen, lo van a buscar, lo tienen en una lista, marcan. Es un trabajo detenido de ingeniería electoral que hacen el día de las elecciones, que en general les da bastante buen resultado, como para acomodar dos o tres puntos que a veces son los que los hacen ganar. Ganaron por el 32% en el 2015, es probable que en 2019 lleguen al 30% y te ganen la provincia con el 30%, o sea, un tercio, ¿no? Entonces, bueno, capacidad para manejar el acto electoral, alta capacidad para fragmentar y 100.000 afiliados que ellos han, de los cuales muchos son clientes de la política. Ellos fueron generando una estructura de clientes que se la vi, yo la pude ver bien cuando llegué a la provincia, época de Felipe, donde la fuerza del MPN estaba en la obra pública. La obra pública en las viviendas, las escuelas, los hospitales. En todas las ciudades grandes hay corralones de materiales que son de familias que son del partido de gobierno. En todas las ciudades grandes, Cutralcó, San Martín, Plaza Huíncul, Zapala, hay grandes corralones que eran familias del partido de gobierno. Todos estos vínculos son luego clientelas que se estructuran dentro de lo que hace a la base electoral, que luego responde al partido de gobierno. Uno de los problemas que tuvimos en la provincia es que dejaron de hacer ese tipo de clientela con la obra pública, que a todos de alguna manera nos generaba un beneficio porque uno accedía a la vivienda o accedía al hospital, y transformaron eso en negociaciones con estructuras de exportación, especialmente gas y petróleo. Y ese fue Sovich. Dejó de hacer vivienda, dejó de hacer escuelas y hospitales y se dedicó a desarrollar el petróleo y el gas, y a tener negocio ahí, a inventar propias estructuras como GIP y etcétera.
En ese sentido yo he hablado con el ex gobernador de la provincia, siendo gobernador incluso, la explicación que él da en ese contexto es reunir los fondos, tener la plata, el capital, para después destinarlo a lo que es salud y a lo que es escuela.
¿Quién le decía eso?
Jorge Omar Sovich. ¿Puede ser así?
Se olvidó de esa parte segunda, porque no lo hizo. Puede ser que haya juntado el capital, pero no lo distribuyó en la hospital y en la escuela. Así que
sería, digamos, la ecuación perfecta, digamos, ¿no?
Y la verdad que la mejor ecuación es administrar con transparencia y tratando de que el dinero te rinda la eficiencia. Esto lo dice con bastante claridad Río Seco. No es patrimonio de la derecha. Muy por el contrario. La eficiencia en la administración de la cosa pública debe ser una exigencia de los gobiernos populares, porque vos administrando bien la plata llegás a más personas, y ese es el verdadero desafío. Así que el desafío del nuevo gobierno es administrar la cosa pública, que gracias al petróleo y al gas todavía existente es abundante en la provincia. Por eso muchas veces pretenden disminuir la capacidad de gobierno de Ramón Río Seco diciendo de que tiene el mangrullo. Compañero muy valioso que yo quiero mucho, en una reunión no hace mucho tiempo dijo, pues se trata entonces de transformar a Neuquén en un gran mangrullo. Porque si él con el mangrullo hace lo que hace, si tuviera todos los pozos de petróleo y gas que tiene la provincia, imagínate cómo tendríamos la provincia. Si esa es la razón, cosa que es falsa, porque Plaza Huíncul al lado tiene la misma estructura de plata que Cutralcó y está quebrada, superendeudada, Y además no tiene una sola obra que valga la pena destacar. Así que es recursos y buena administración de los recursos. Por eso, si un sujeto de esa naturaleza llega a gobernar con todos los mangrullos que hay debajo, uno podría avizorar un desarrollo provincial mucho más armónico, más industrialista, con vivienda para todos, con agua, cloaca, gas y luz para todos, con acceso a la universidad pública. O sea, lo que en definitiva es el objetivo por el cual uno gobierna. Sovich no hizo eso. Sovich hizo todo lo contrario, ¿no? No desarrolló la provincia, hizo una fuga de capitales impresionante, generó proyectos que no tenían ni ton ni son, como el Trasandino, en la forma en la que él lo administró, que ahí lo tenemos todavía parado ahí. Cuestiones grandilocuentes. Es más, Sovich llegó a hablar del secesionismo, llegó a hablar de separar la Patagonia de la República Argentina. Recordemos algunos momentos de Sovich, ¿no? Donde hablaba de cuestiones que eran temerarias, hasta que proyecta su candidatura a presidente de la República. Negociando con Macri como intendente. Sovich fue una estafa para el pueblo y para el gobierno, para el partido de gobierno, a mi criterio también, porque le generó más de un problema y más de un vínculo que me parece ahora siguen siendo parte de los problemas de la provincia de Neuquén, ¿no?
Vuelvo para atrás en el plano político y de los problemas domésticos que tiene los rivales del partido provincial por estas horas. Si siguen así, no van a ganar nunca una elección.
¿Nosotros? Uh-huh. Bueno, nosotros tratamos de hacer las cosas bien. No, lo que pasa es que no podemos administrar todas las cabezas. Administramos algunas. Creemos todavía igual que siempre es posible lograr concertar.
¿Podrán, y esto se lo pregunto con conocimiento de causa, podrán concertar en Zapala?
Bueno, es parte del desafío. Nosotros estamos teniendo algunas reuniones con Soledad, tratando de buscar mecanismos para mejorar de alguna manera.
¿Sabe que Tomasini me dijo a mí en la cara, acá mismo sentado donde está usted, que no la quiere?
Pero eso no es querer o no querer. Uno no se casa con el intendente ni tiene necesidad de regalarle un obsequio para el cumpleaños. Se trata de compartir políticas y tratar de consensuar de acuerdo a los objetivos que la comunidad de alguna manera está exigiendo, ¿no? A mí muchas cosas que de los diferentes líderes no me gustan, la verdad querer o no querer me parece demasiado, pero no me gustan sí. Y sin embargo, por ejemplo, los que tienen administración del poder desde intendentes para arriba, es difícil que no vayan construyendo una coraza un poco egocéntrica. Es difícil porque se tienen que defender también, ¿no? Es como que su persona es muy vulnerable y de alguna manera se van de alguna manera aislando. Bueno, algunos no lo han hecho, pero es una característica que uno tiene que como comprenderle. Hay, entre comillas, uno podría decir que querer mucho a aquellas personas que asumen la responsabilidad de poner el tiempo de su vida, gran parte del tiempo de su vida, al servicio de la cosa pública, como Soledad, como Ramón Rioseco. Son personas que le ponen mucho tiempo. Eso significa dejar tiempos, el tiempo de estar con los hijos, el tiempo de estar con los amigos, ¿no? Por eso querer no es la palabra adecuada, pero concertar en función de los intereses del común denominador, del objetivo que es el pueblo, es una responsabilidad. Por eso a mí me preocupa, en este caso, esa pregunta, porque uno tiene que encontrar la respuesta. Y porque yo encuentro en Ramón gran parte de las respuestas. Fíjate, Ramón es un hombre que hace 20 años gobierna la administración conjuntamente con otros, ¿no? Pepe Só con Benítez, con la misma estructura política. En la mesa de acuerdos de Cutralcó está el Frente Grande, el Partido Justicialista. Bueno, están todos los partidos que componen el campo nacional y popular, que digamos, rivalizan con el Movimiento Popular Neuquino, que este Movimiento Popular Neuquino no es popular. Alguna vez lo fue, ¿no? Pero ahora es un movimiento empresarial, digamos. Están todos en la misma mesa de hace 20 años. O sea, hay capacidad de concertar, hay tolerancia para lograr los vínculos y los acuerdos, y hay capacidad política para sostener esos vínculos, esos acuerdos, por mucho tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo. Fue de las primeras alianzas en el país la que hizo con Benítez. Uh-huh. Esa capacidad es de dirigente, de estratega, de persona que está interesada en la cosa pública, que necesariamente es diversa. Es diversa. ¿Cómo no podés tener en la misma mesa a sectores del Partido Socialista, a sectores del peronismo? Poder tenerlo.
Pero tienen un problema y ustedes, creo yo, ojo, a mi criterio. Por ejemplo, queriendo volver al frente o juntarse con el frente o acoplarse con el frente, van a tener que limar asperezas con con Bertoldi, en algún momento hubo allí algún enfrentamiento con Bertoldi.
Sí, sí lo hay todavía, porque hay Bertoldi ha tenido comportamientos legislativos muy observables en esta cámara. Bueno, pero hay que sentarse, el objetivo debería ser concertar. Yo, en primer lugar, estoy haciendo este esfuerzo de charla contigo para comenzar a poner en evidencia que ese es nuestro interés. Yo no podría decir que con ninguno de los compañeros del campo Nación y Popular que componen y que compusieron el Frente para la Victoria, y algunos que están más allá del Frente para la Victoria, que si vos buscás las fotos de la historia lo vas a encontrar a Raúl Podestá conmigo y con Escobar, con Río Seco, con Mancilla, bueno, obviamente con Rodolfo Canini. Esas fotografías de la historia se pueden recomponer en pro de un objetivo superador, que es gobernar la provincia, desde mí. Porque la tolerancia es el elemento que para mí determina gran parte del éxito en la política, más en democracia. Y la tolerancia significa la disposición al diálogo y al consenso, no significa el resultado. El resultado es producto de la dinámica de esas negociaciones, de las exigencias, las arrogancias, las soberbias, los elementos, bueno, otro tema. Pero la disposición a la concertación está sobre la base de la tolerancia. Si eso no existe, es porque hay intolerancia. Si hay intolerancia, hay cuestiones más vinculadas a lo ajeno al campo nacional y popular que a lo que pertenece al campo nacional y popular.
¿Qué rol o qué análisis, lo voy a decir así, qué análisis usted cuando esta señora, digamos, referente del Movimiento Popular Neuquino, define y decide hacer en público su paso, su salto, digamos, de partido? ¿Qué se le cruzó por la cabeza en ese momento?
Es una, para mí, una...
Me imagino que Ramón lo llamó y le dijo, Eduardo, pasa esto.
Sí, se dialogó sobre eso un rato largo, no solamente una llamada.
¿Cómo,
¿no?,
se analiza?
Para nosotros es una evidencia consumada del deterioro que tiene el Movimiento Popular Neuquino. Nunca hubiéramos... Dos cosas pasaron en esa semana. Una le dieron menos valor que a la otra. Sí, pero las dos.
A la del radicalismo menos valor que a la...
No. Dentro del Movimiento Popular Neuquino. Una fue ese pase y otra fue la renuncia del presidente de la seccional del MPN de Cutralcó. ¿Usted recuerda alguna vez que se haya renunciado un presidente de seccional? Es un objetivo político que buscan con muchísima expectativa.
Más, si pueden perdurar en el tiempo.
Por favor, los proyecta a la Cámara de Diputados, sí. Los proyecta a la Intendencia. Renunció el hombre en Cutralcó. O sea que no tiene proyección, no tiene expectativa, no tiene banca, digamos.
Claro.
Y de otro lado, una dirigente de menor valor, le bajan mucho el valor, pero una persona que se animó a enfrentar a la estructura de ZAPAC en la elección 2017. O sea, una persona con algún valor, en términos por lo menos de osadía, a enfrentarse a la estructura oficialista, ¿no? Que sacó un porcentaje exiguo de los votos visto desde esa estructura, pero 3% de los votos tiene un valor. Sacó más votos que, por ejemplo, el chino Sánchez de Massa, acá, esa mujer. Y animarse a desafiliarse y afiliarse a otro partido es una evidencia del deterioro del Movimiento Popular Neuquino. Eso yo no lo había visto nunca. La gente no se quiere ir de ahí, al contrario, quieren entrar, ser bendecido por el ser... no sé si le llaman presidente o cómo al de la seccional, pero digámosle presidente.
Sí, es presidente.
¿Presidente?
Es
presidente. Ah, bueno. Ser bendecido con la presidencia de la seccional del Movimiento Popular Neuquino en cualquier localidad grande era un éxito. Y ahora el tipo renuncia. Y le echa gran parte de la culpa a Corradi. Falta de apoyo y qué sé yo, al ministro, ¿no? Hay un deterioro, están haciendo aguas. Estas son las primeras evidencias de que están perdiendo agua. Pero Tovares se presenta por fuera del MPN como candidato a concejal en Neuquén, otra evidencia de que hay problemas de contención de cuadros y de líderes. Tovares fue un hombre importante, fue ministro de gobierno de Jorge Zapac. Acá había un montón de gente que tenía vínculo con Tovares. El hombre se presenta por afuera como candidato a concejal. Así que bueno, para responder en concreto, es una evidencia el deterioro de la estructura de gobierno, especialmente de Gutiérrez y de Zapac, para contener a su gente, y se le empiezan a ir. No es el único, se han ido varios. Lo que pasa es que lo hizo en un acto y firmó la ficha.
Claro, ¿no? Sí. ¿Y con el radicalismo qué pasó? Porque hubo una parte del radicalismo que se fue con Río Seco también.
Bueno, eso lo tengo menos conocimiento, porque gran parte de esa gente es de Cutralcó y adyacencias, ¿no? Conozco menos, ahí ha habido menos llamadas, ahí eso no fueron grandes dirigentes.
Y ahora, pero ¿y el mérito es de Río Seco o esta gente, digamos, no encuentra cabida en su lugar y cree que en el Frente Neuquino está el lugar?
Bueno, ahí es compartido los méritos. O sea, las puertas nuestras están abiertas para aquel que quiera propiciar una transformación de realidades en pro del bien común.
Pero hay que tener cuidado con eso.
Siempre hay que tener cuidado.
¿A su casa cualquiera usted?
Bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Y ahí empieza la construcción al respecto, ¿no? Esta gente se acerca y golpea la puerta, no te entra por la ventana ni se te mete sin avisar. En ese proceso está, de alguna manera, la posibilidad de concertarlo y dejarlo pasar o no, pero las puertas están abiertas. ¿Qué significa esto? Que no es tan difícil acercarse a dialogar con quienes están adentro de la casa, que en este caso sería Ramón. Vos podés dialogar con él, se establece ese vínculo, ese diálogo, y de ahí surge la posibilidad de concertar, y si la concertación es posible, se pasan para las filas, en este caso nuestras. Yo celebro eso. No se puede imaginar la búsqueda de construcción de poder político con las puertas cerradas. Es un absurdo, es una mentira, es estar al servicio de otra cosa eso. Ahora, como vos bien decís, no cualquiera puede entrar. En algún momento la línea era más fácil porque nosotros la poníamos en ni corruptos ni procesistas. Ese era el límite con el que administrábamos la concertación política. Ni corruptos ni procesistas. El límite ese sigue existiendo. Sin ese límite no se puede construir. ¿Qué pasa? Que quedó más lejos la imagen del procesista. Hoy en día hay que buscarlo más en los gobiernos democráticos a eso, y ahí donde puede haber peligro porque hay procesistas metidos ahí adentro, pero no son estos los que se han acercado. Ni corruptos ni procesistas, sigue siendo un límite que uno debe poner en consideración a la hora de dejarlo entrar, ¿no? Pero la puerta está abierta para el diálogo, para la búsqueda. Ramón tiene otra cuestión que a mí me parece importante destacar, quizá la dijo acá. Trabajar con el que volcó, el que cayó, el que perdió el rumbo. Está hablando en realidad del alcohólico, del drogodependiente, del desocupado. Pero tiene un espíritu de búsqueda y de apertura que lo refleja ahí cuando dice eso. Porque le han observado varias cuestiones, y porque mucha gente que cae desgraciadamente en el alcohol o en la droga o en la desocupación, más de una vez después termina, por distintas razones, vinculado por sospechas o por verdades al delito, ¿no? Darse la oportunidad y darle la oportunidad a esa gente de tener una nueva alternativa. Es parte del desafío de la política y de la planificación de la misma. Lo cito a esto porque el espacio de apertura es amplio. Ni corrupto ni procesista es un límite que me parece indudable, que debe ser siempre claro, rígido. Pero las puertas están abiertas. Uno se sienta a dialogar y si hay evidencia de que es procesista o corrupto, se quedará fuera, ¿no?
El análisis que hizo Jorge Zapag después de terminada las PASO, ¿es un análisis valedero? ¿Es, digamos, uno le tiene que prestar atención porque de quién viene el análisis realmente es para destacar? ¿O esperar a que las cosas sucedan de cara a octubre? Él dijo puntualmente que hay tres caras que se van a ver en octubre, y no estaba Ramón Rioseco en esas.
La verdad, voy a hacer una analogía que, solamente para simplificar la respuesta, ¿no? Porque posiblemente es demasiado. Pero a nivel nacional todos están contra Cristina. Fíjese, todos están contra Cristina. A nivel provincial todos están contra Rioseco. Indudablemente el MPN. El MPN se permitió en Cutralcó, un acto de casi de cierre de campaña, decir que Rioseco era el enemigo público número uno. El enemigo público número uno, así lo definieron, a Ramón Rioseco. Es el único hombre que está concentrando poder político y que se anima a enfrentar al MPN en el discurso, en la acción. No tiene ninguna ningún interés en ninguna negociación con el MPN. Fíjese en el discurso de otros líderes y dirigentes, ¿no? Porque está muy bueno pegarle a Macri. Es como la está para sí, cachetada al lado nuestro, ¿no?
Y tira el dardo.
El tema es los referentes que lo representan en esta provincia, ¿no? Y el MPN se transformó en ese referente. Analice los discursos de los distintos candidatos a diputados y diputadas nacionales. ¿Cómo se posicionan contra el MPN? Por eso tiene un problema la Unión Ciudadana con Bertoldi, porque Bertoldi ha concertado con el MPN políticas de fondo como el endeudamiento. Entonces no puede, digamos, le cuesta mucho con seriedad enfrentar al Movimiento Popular Neuquino. Eso está dentro de esa propuesta, con la que nosotros podemos concertar, porque son cuestiones que se pueden considerar en el momento de la búsqueda del bien común. Por eso la tolerancia es el elemento que permite el diálogo, y por eso ni procesistas ni corruptos son los límites. Yo no estoy hablando de que acá hubo corrupción, solo connivencia en los intereses, y son los intereses de quien nosotros debemos confrontar para tener una provincia realmente federal que logre un desarrollo que no pudo hacer el movimiento popular neuquino. Entonces ahí tienen un problema de enfoque con respecto al... Entonces es más fácil, ¿no? Macri está más lejos, ¿no? Uh-huh. Es más fácil. Río Seco es el único dirigente con la capacidad, la convicción y por sobre todas las cosas la dedicación a observar al movimiento popular neuquino. Por eso los indican y lo ningunean, habiendo quedado cuarto por 120 votos, Zapag se permite esas cosas. Lo que hay que tener cuidado es cómo administra el MPN luego esos discursos, ¿no? Cómo administran esos discursos, digamos, cómo administran los votos. El MPN, insisto, usa el 2017 para fragmentar. Nosotros somos una fuerza política que va a seguir en carrera. Nosotros estamos en una carrera que es un poquito más larga y que va a concertar la mayor cantidad de voluntades para enfrentar al MP en el 2019. No nos saca de la cancha Jorge Zapag, ni con el discurso, ni transfiriéndole votos a nadie. A nosotros no nos sacan de la cancha esas cosas. Nos va a sacar de la cancha la gente si no logramos para el 2019 un espacio con el volumen político justo y necesario.
Pero, ¿no? Hablamos del 2019, ¿no va a asumir entonces si lo eligen como diputado Río Seco?
No, obviamente que sí, ¿cómo no va a asumir? Son dos años de gestión. Esa es la misma pregunta que habría que hacerle a otros dirigentes que son candidatos. ¿Qué harían? ¿Dejarían la intendencia si ganan dos bancas? ¿Qué harían? No es así. Los planteos son, claro que va a asumir. Va a estar dos años trabajando, poniendo en evidencia su potencial a nivel de diputado nacional, y vamos a seguir construyendo poder para el 2019.
¿Qué pasa con el Parla Sur ahí en ese caso?
El Parla Sur lo deja, ahí asume Parrilli, que es el suplente de él, uh-huh. Suplente de Ramón en el Parla Sur es Parrilli. Quien no lo sabe, es bueno que lo escuche, uh-huh. Porque a Ramón le bajan el pulgar como que no era un hombre del Frente para la Victoria, como que no era un hombre kirchnerista. Fíjense quién es el suplente en el Parla Sur de Río Seco,
y bueno, Oscar Parrilli. Nos confundimos todos acá. Uh-huh. Asume como diputado Río Seco, Parrilli ocuparía su el lugar, Palacio, sí. Pero sin embargo Parrilli está con Darío Martínez.
Bueno, son preguntas que hay que hacérselas a él, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Acuerdo, ¿no? Yo solamente pongo datos objetivos, estas cosas son objetivos. Parrilli es el suplente a Río Seco en y lo que sí garantiza nuestro espacio en el 2019 es la apertura de la consolidación de una alternativa sólida al MPN. Hay que preguntarle si los demás espacios lo garantizan, porque ahí puede estar el interés del MPN, de quien salga beneficiado en 2017. Porque de acuerdo a cómo, para hacerla fácil, que la pregunta viene un poquito por ahí, ¿no? Si Unidad Ciudadana está arriba de Río Seco y manifiestan a quien quiera escuchar que con Río Seco no va ni a la esquina, el MPN garantiza su triunfo en el 2019.
No le quiero quitar más tiempo, le agradezco enormemente todo este tiempo dispensado. ¿Cómo está el tema de la defensa del profesorado de educación especial? Bueno, ustedes de la licenciatura
sí,
lo han impulsado.
Sí, sí. Viste cómo son los pasos. En principio lo presentamos, Cosman, Podestá y yo, en la sesión de ayer. Pasó a comisión de educación y logramos que sea con tratamiento de preferencia. ¿Qué significa esto? Que en la próxima reunión de la comisión se tiene que tratar ese proyecto. Entonces, como la semana que viene es probable que tengamos comisiones, o lo tenemos que confirmar, ahí vamos a invitar a los referentes de la... Es más, mañana mismo los voy a invitar, porque así están preparados para el miércoles. Los estaríamos convocando el lunes o el martes para que se acerquen el miércoles a la Comisión de Educación y expliquen el valor que tiene para Zapala sostener esa formación de profesorado. ¿Por qué ellos y no nosotros? Porque también nosotros podríamos hacer parte de eso, porque nos parece que la verdad, la capacidad de explicarlo de los que están en el tema es mejor. Así que nos parece que vamos a tener algo de suerte, porque no, la verdad creemos que, me animaría a decirte que hay un porcentaje alto de posibilidades de retener esa formación en Zapala. Más difícil es el tema de la topografía, porque ahí hay una cuestión vinculada a la universidad y al presupuesto. El proyecto se va a presentar la semana que viene. Yo hablé, creo que hace unos días atrás de esto, la semana que viene lo presentamos. Ahí vamos a incorporar a la diputada Carolina Rambó. Y bueno, y la acompañaremos, nos acompañaremos en las gestiones en la universidad. Es un poco más difícil porque te encontrás con paredes como la de Marcos Peña, que vos decías que le dijo a Martínez que no le interesa, digamos. Entonces, los tipos tienen esa posibilidad, ¿no? Decírtelo así, ¿eh? En la cara. Encima tienen, la gente los vota, porque acá, es temerario esto, ¿eh? Entonces, es posible que tengamos ese problema, que te digan, no nos interesa. Claro. Y bueno, marche preso, ¿no? Ahí ya no tenés opción. Por eso es tan importante la gente dimensione lo que está pasando en la Argentina, y hubiera sido útil, y con todo gusto vendría todas las veces que sea, hablar más del macrismo, del neoliberalismo en la República, qué está pasando en este país y en Latinoamérica, con la avanzada de la derecha por arriba de los gobiernos populares, y por dónde están nuestros errores, así como charlamos de los errores de la oposición en Neuquén, los errores nuestros como gobierno a nivel nacional y como estructura latinoamericana de sostén de estos gobiernos, y dónde están las ventajas descomunales con las que están compitiendo ellos, que me parece que por ahí pasa gran parte de la respuesta, ¿no? Están compitiendo con ventajas impresionantes a la hora de la comunicación mediática que no terminamos nosotros de entender.
¿Pero por qué no lo hizo el gobierno popular en el
porque tiempo no, que... no maneja ese concepto de la mentira. Los gobiernos populares podrán tener connotaciones de corruptos, que son ladrones de gallina al lado de Macri, pero son cuestiones que aparecen por todos lados, cuestiones de demagogia, pero tratan de construir realidades en términos de lo que la comunidad va demandando, van haciendo un vínculo con la comunidad, tienen más ética, tienen, honran más la política, valoran más al prójimo. Esta es una estructura de construcción permanente de imaginarios mediáticos. Estos son vendedores. Lo que pasa es que uno ya sabe que cuando va a comprar un producto la propaganda te está mintiendo. Nadie le va a pedir al producto lo que la propaganda dice, porque ya sabemos. Al principio, supongo yo, que nuestros padres y abuelos creerían en la propaganda, y más de uno habrá ido a protestar porque, digamos, se le sigue cayendo el pelo pese a que el shampoo ese que usa dice que no se le va a caer. Ahora la gente ya sabe que eso es mentira. Esta gente ha transformado ese marketing político de la venta, que le llaman neurociencia, neuromarketing, cómo el sujeto se deja invadir por esas estructuras de comunicación, y ha armado con eso un imaginario colectivo donde la gente va contenta a pagar el aumento de la luz y gas.
Hay un dicho que dice, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Entonces,
bueno, sobre esas bases de Goebbels y de todo lo que fue el proceso nazista en el mundo, ellos construyen con la tecnología apropiada que entra a todas las casas, que nosotros hemos facilitado, estimulando el consumo, que la gente acceda al televisor, acceda al celular, a la red. Con todo eso que se construyó en la década de Néstor y de Cristina, que fue el acceso de mucha cantidad de gente a elementos que hacen hoy en día la vida, como el televisor y el celular, más que nada el celular. Con todo eso, ellos construyeron un imaginario colectivo de comunicación que lo usan de una manera despiadada, y te están diciendo, no me interesa poner el ferrocarril, y la gente los vota lo mismo. Y no tenés cómo combatir ese proceso de comunicación, y estamos en una etapa en la cual o lo logramos o vamos a ser rehenes de intereses absolutamente foráneos. Y termino con esto. 1.200 hectáreas está pidiendo el pueblo mapuche en Chubut. 844.000 hectáreas tiene Benetton. Y Benetton no nació acá. Benetton vino con Menem a la República Argentina. No, ni siquiera de la época de los Alza Gaunsue o de los...
Sí, no.
Vino con Menem. 844.000 hectáreas tiene Benetton. Y sin embargo el pueblo argentino está amedrentando a la comunidad mapuche, que pide 1.200 hectáreas de esas 844.000. Y nadie dice nada de Benetton. Esa es la comunicación, así la construyen. Así la construyen.
Lo que pasa que el problema lo tuvieron ustedes también, a ver, digo ustedes, por el gobierno popular, digamos, ¿no? En no lograr controlar bien a sus soldados, me parece a mí, ¿no? No tengo nada que decir del gobierno de Néstor Kirchner, que realmente fue, sin lugar a dudas, en los últimos digo, después de Menem para adelante, el mejor gobierno lejos de todos. Después el de Cristina. Pero no controlaron a sus soldados. Me parece que ahí es el problema que tienen. Porque ¿cómo le creemos a ustedes y cómo le creemos a los que nos venden
no
por televisión?
No se trata de que, bueno, está bien, la vida es un poco la que te puede marcar. Anda a pagar la luz, anda a pagar el gas, comprar la comida. Claro. Eso es lo que tenés que creer en eso.
Es la única manera, digamos.
Es que es la manera, ¿no? Lo de los soldados son estructuras muy grandes que han tenido, evidentemente, problemas como los tienen todas las estructuras, la iglesia, el poder judicial.
Bueno, la iglesia hoy en día, más que nada.
Todas las estructuras grandes se tienen esos problemas.
Claro.
El tema es cómo, bueno, para mí, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Es cómo se administra luego la comunicación y se amplifican esos problemas. Claro. Por eso, insisto, 844.000 Benetton lo tienen encerrado, escondido, tapado, protegido, igual que a Lewis con su lago que nos robó, protegido, el presidente lo visita, y cómo denostan aquellos que están, vendrían a ser los Schroeder de la salud pública. Entonces los cuidan, ¿me entendés? Son los que manejan el poder, los que tienen realmente la estructura dominante. Entonces los gobiernos como el nuestro, con los errores, no tengo duda de eso, pero si no los hubiéramos tenido esos errores, que vos, vos sacás todos esos errores, es muy probable que otros errores que no aparecen en escena, que son más chiquitos todavía, los hayan hubieran amplificado la cadena nacional, el fútbol para todos, nos criticaban por el descuento a las ganancias. Eso no estamos hablando ahí ni de López, ni estamos hablando de cosas que con aquellos hicieron un marketing y ahora sacaron el fútbol para todos, el impuesto a la ganancia lo sigue pagando todo el mundo. La gente compró una mentira bien armada, de comunicacional, que los condenó, y no era la corrupción. Inventaron la historia de que le pagábamos a los travestis y no sé qué historia, sueldo, no sé si te acordás de eso. Después toda la historia de que le pagábamos a los presos, una ley muy previa de Néstor, que tiene que ver con los presos que trabajan, que todavía les pagan. Y van a seguir pagando porque esa ley no fue derogada. Entonces, si un preso está trabajando dentro de la cárcel, está armando cerraduras para una empresa, la empresa le tiene que pagar al preso. Bueno, y con eso armaron todas unas escenas, fútbol para todo, una historia impresionante. ¿Y qué, cuáles son los errores nuestros ahí? Si nosotros volveríamos a poner el fútbol para todo, sostendríamos el tema de los presos porque no se lo puede quitar.
¿Y lo de Benetton por qué no lo hicieron? Porque Benetton está de Menem en adelante.
Cristina generó una ley que restringe la propiedad de tierras a menos de 10.000 hectáreas por extranjería. Y bueno, la reforma, a nosotros nos faltaron cosas, no, así como nos faltó con el ferrocarril, nos faltó con toda la estructura impositiva y lo faltó con el acceso a la tierra. Esos son objetivos que no pudimos lograr. Para mí, que soy un hombre del proyecto, no se puede, o es difícil, si no terminás de cortarle la cabeza a los pulpos de la gran comunicación masiva, porque te logran con una tapa, dos tapas, tres tapas, cinco tapas, 10 tapas, 15 tapas, armar semejante lío que la gente te putea por todos lados porque vos le pagás a los presos, o porque el impuesto a la ganancia, o porque fútbol para todos está pasando propaganda política. Eso te lo arma Clarín y su estructura. La comunicación es el centro del poder del dominante en el mundo, y ahora en estas democracias que vienen a controlar a los gobiernos populares, estas democracias de derecha, ¿no? Entonces yo no puedo no asociarlo todo con eso. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Y hicimos muchas cosas, nos enfrentamos a los buitres, nos costó carísimo. Fíjate que llegó Macri, les pagó el doble de lo que pedían. Después generó el blanqueo para beneficiar a toda su familia. El tipo está haciendo lo que quiere, nadie dice nada. Porque nadie dice nada, o sea, lo decís vos, lo digo yo, lo dirán.
Pero son mayorías en el Congreso.
Pero somos nosotros mayoría. Encima ahí sí perdimos soldados en esas negociaciones. Algunos siguen, Aval Medina sigue sosteniendo ahora un discurso cada vez más virulento contra Cristina, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí hay otro tipo de estructura y de entuerto más vinculado a mi criterio al Partido Justicialista en toda su composición plural.
Bueno, si yo fuera un vecino común y corriente y usted se sienta a hablar conmigo, ¿me entendería que yo tengo mis dudas? Es decir,
claro que sí, por algo lo votan. Porque de última no se trata de nosotros, se trata de encontrar una alternativa, si querés. Pero hay que lograr combatir a este neoliberalismo que nos está matando. Y fíjate lo perverso de la situación. anda a encontrar acá en esta ciudad referentes macristas que tengan responsabilidades institucionales.
No, no hay.
No hay. Sin embargo, ganó Macri en 2015. ¿Sabe lo que vas a encontrar mucho? Gente que no puede pagar la luz y el gas. ¿Sabe a dónde van? A ver a los referentes kirchneristas. A pedirle que le den una mano. Se te matan de risa los macristas. Los mandaron a votar. Le aumentan la luz y el gas y encima no los encontrás por ningún lado. Y todos los días caen a los consejos deliberantes, vecinos, y a la intendencia, y a las estructuras, que no pueden pagar la luz y el gas, que se están muriendo de frío, ¿no? Y se tienen que hacer cargo aquellos que no tienen nada que ver con este proyecto, que se pasaron la vida tratando de armar otra propuesta, con todo lo que quiera.
Sí.
Pero otra propuesta. No, son estructuras muy, digamos, interesantes desde el concepto de la comunicación. ¿Dónde están? ¿Dónde militan? ¿Dónde hacen los timbreos? ¿Quiénes son? Son sujetos que no tienen, pareciera, identidad corpórea en el territorio.
¿Es cierto esto de los trolls y todo eso?
Total, eso es total.
¿Es real?
Es real, eso se te meten adentro de tu propia computadora, siendo uno un actor de poco peso en el escenario nacional, y se te meten igual, están en todos lados. Los tipos arman lo que quieren, te arman lo que quieren. Si ellos quieren destruir esta, a mi criterio, interesante charla que tuvimos, lo destruyen. La destruyen.
Es muy serio.
Es muy serio.
Nos encontramos desnudos, digamos.
Totalmente, totalmente.
Situación.
Hemos aprendido, es probable que si lo volvemos como queremos volver, logremos controlar varias cosas, pero sobre el fracaso de no haber controlado la estructura mediática de Clarín, que ahora creció enormemente, está la base de la dificultad de volver.
Bueno, de las fusiones no hemos hablado, digamos.
No.
Estamos lejos de eso, pero que existen, digamos, ¿no? O sea, la fusión ahora del grupo...
Ustedes están haciendo una excepción comunicacional en Zapala. Ustedes. Una fuerza que mediática, que pretende ser plural, que recibe distintas campanas, que no cobra por las entrevistas. Ojo con esto, ¿eh?
¿Cómo? ¿Y dónde le cobra?
Ojo con esto, ¿eh? Hay medios, porque donde se paga por la entrevista se pauta la entrevista. Entonces, a mí de estos temas no me preguntes, ¿no es cierto?
Claro.
Más adelante vamos a poder denunciarlo con mayor claridad, porque lo estamos constatando. Viste que yo no estaba haciendo medios.
Sí.
Empecé prácticamente, ahora te lo dije la vez pasada.
Sí.
Ya hemos tenido dos o tres sorpresas. Entonces, yo no pago.
¿Pero le dan factura por la entrevista?
No te dan.
Porque si yo sí le cobro, bueno, le doy la factura al menos, ¿no?
Entonces han transformado a la comunicación en un negocio en todo aspecto, porque obviamente acá tienen que vivir y esto tiene que tener la publicidad y la gente tiene que pagar, etcétera. Pero las entrevistas, y si no, tiene que decirlo al aire.
Claro. Sí. Es un espacio cedido.
Espacio cedido, entonces yo me explayo.
Diga lo que usted quiera.
Claro, si no, es una estafa.
Claro.
Comunicacionalmente hablando, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que el tema llegó lejos, ¿eh?
Ah, no me diga.
Sí,
bueno,
sí.
No estábamos enterados de ese dato. ¿De Santiago Maldonado qué piensa?
Bueno, es una desgraciada evidencia de lo que pretende, a mi criterio, ¿no? El fenómeno de dominación de la derecha en Latinoamérica, en este caso. Uno de los problemas de la derecha son las expresiones de las comunidades originarias que vienen demandando derechos que les asisten sobre el territorio. Eso, como no es atendido y atienden a los Benetton, va generando reacciones cada vez más virulentas. El gobierno nacional de Macri nace y a los pocos días larga lo que le llamaron, lo manejaba Bullrich.
Cuando cambiaron
digamos, la forma en la que iban a amedrentar la expresión pública, ¿no?
Salió la ley anti-piquete.
Alicia Comelli no adhirió de la provincia de Neuquén, que esto fue celebrado en la Cámara, al menos por mí. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí empezaron a estructurar y agarraron a Cresta Roja en Buenos Aires, fueron los primeros. Uh-huh. Y los molieron a palo. Uh-huh. Después han hecho varias escaramuzas y ahora plantearon la guerra contra las comunidades originarias, la planteó Nocetti, explícitamente una semana antes de que pasara lo que pasó en Chubut, plantea que va a darle batalla al RAM, que encima tiene una sigla que se parece a la ETA, ¿viste? Son tres letras, entonces es fácil asociarlo con distintas connotaciones internacionales delictivas, que iban a terminar con el RAM. Jugaron fuertísimo a que desalojen la ruta con armas de fuego, gendarmería como órgano de choque, y se le produce lo que para mí es el segundo caso Carrasco en la Argentina. se les va la mano con uno de los aprendidos y a partir de ahí el encubrimiento. No sé si estabas acá cuando Carrasco, pero el tiempo que demoró en aparecer el cuerpo fue el tiempo que se tomó la fuerza parapolicial, policial, de inteligencia del ejército para disipar las pruebas. Si hay alguien que puede hacerlo es el Estado. Tienen todos los recursos. Es imposible imaginar que no sepan dónde está una persona que estuvo en el conflicto. Si hay alguien que debe saberlo es Gendarmería, y claro que lo sabe, y eso llega a Bullrich. Entonces, bueno, se le fue la mano. Yo no creo en la hipótesis de que haya sido intencional. Lo que sí fue intencional fue molerlos a palo, tirarles bala y hacerlos morir de miedo, hasta que agarraron a uno y a ese lo mataron, porque se le fue la mano, porque le pegaron mal, porque... Y ahí lo tienen, no saben cómo resolverlo. Como estaban al lado del agua, a diferencia de Carrasco, que apareció en un cerro acá del regimiento, este chico puede aparecer río abajo. O no aparecer. Pero no tengo duda.
¿Y cómo seguimos después de esto?
Y bueno, por eso hay que primero abrir bien la cabeza, porque lo homologan. Esta es una desaparición forzada. La desaparición forzada, vale que la conozca bien el oyente, es aquella desaparición que la promueven las fuerzas del Estado. Policía, gendarmería, prefectura, militares. No hay otra. Si la desaparición la promueve un grupo armado parapolicial, no es forzada, es un secuestro. Por eso no tiene analogía con otros casos. Por eso te tiran encima a Julio López como si compitieran los desaparecidos en democracia. Todos los desaparecidos en democracia son...
Sí, me tiraron el número hoy, 5.429 en democracia.
Por eso, son todos detestables y son todos tristes, y pero son distintas causas. La droga, el narcotráfico, la trata, las fuerzas parapoliciales, como el caso de Checolás, Julio López, y el caso de Santiago Maldonado, una desaparición forzada de personas, donde están las fuerzas de seguridad. Y así está caratulada la causa, ¿eh? No estamos hablando de lo que me parece a mí o a vos. La causa está caratulada como desaparición forzada de personas. Ergo, el Estado participó de esa desaparición. ¿Qué Estado? Gendarmería. Bien. No sé cómo sigue, el pueblo se va a seguir moviendo. Mañana hay una manifestación importantísima a la cual vamos a participar en todo el país. Yo entiendo de que van a generar alguna aparición casual con algún perejil después que va a caer, como pasó con Carrasco. O sea, la estructura de poder no es, se protege y aparece de última el gendarme que se le fue la mano o algo así. Pero ahí hay una estructura que la inicia Nocetti, que atrae Nocetti a Bullrich, y que atrae a Bullrich a Macri, y atrae todo eso. Está la misma política de Sovich cuando quiso adoctrinar a los docentes y lo fue a golpear en Arroyito. Cuando Sovich hizo lo que hizo en Arroyito, tenía todos los canales nacionales filmando, porque ¿qué buscaba? Poner claro ante el país que él tenía mano dura, que no iba a ceder ante las presiones de los cortes de ruta, porque la gente está contracansada de los cortes de ruta. Entonces, esa era la política en ese momento de Sovich, pero terminó con Fuente Alba, y Fuente Alba, con el correr de los meses, terminó con Sovich. Bueno, este caso está en la misma línea táctica. Macri, está de todo, dijeron, hay que escarmentarlos, terminemos con esto, no los quiero más en la ruta, hay que proteger, digamos, la propiedad privada, a la extranjería, a lo que sea que sea proteger, y no vamos a tolerar sublevación de los pueblos originarios, lo vamos a demonizar, son todos demonios, son digamos, personas que detestables, generan grietas por todos lados, porque dijeron que venían a cerrar las grietas, abren grietas con las madres, con las abuelas, con los hijos, con todos los tipos, generan grietas, y ahora generan grietas pueblo originario. Yo en la Cámara hice una intervención ayer, instando al conjunto de los legisladores a valorar la búsqueda, no la integración, la búsqueda de integración que ha tenido siempre la provincia de Neuquén con los pueblos originarios. Obviamente es insatisfecha, hay numerosísimas demandas inconclusas, pero hay una búsqueda que se expresa en distintos frentes. En salud, aprobamos una ley propiciando la salud mapuche, que parte de lo que vamos a hablar con el ministro el jueves cuando vaya, porque no ha hecho nada el ministro al respecto. En educación se trabajó todo el año pasado propiciando una ley de educación intercultural. No se logran los objetivos, pero se trabaja para eso. Porque si vos ponés a la comunidad originaria como el enemigo, no te vas a sentar a discutir ni la salud ni la educación. Bueno, entonces, que la provincia valore, que los legisladores, que son los representantes del conjunto de todos los habitantes, para no quedar arrastrados por esta grieta que quiere instalar Macri, que no la pagan en capital, que la pagamos los territorios donde tenemos comunidades originarias, de las que son pueblos hermanos con los que convivimos todos los días, de verdad, no es que convivimos. Mira, en el Huecú se generó el primer municipio intercultural de la República Argentina. En ese municipio, época de Rodolfo Canini, se generó una ordenanza donde hay dos comunidades originarias, los Manqui y los Maripil. El Consejo Deliberante o la Municipalidad Tercera tiene 5 miembros. En el Huecú son 7. Un lonco de Manqui y un lonco Maripil se sientan en el Consejo Deliberante junto con los 5 miembros del Consejo y deliberan y votan. Eso todavía está vigente en el Huecú. Lo hizo Canini y el MPN no lo bajó. Sigue, está. Esas búsquedas de integración son muy valiosas porque hacen a la hermandad entre dinámicas sangrientas que ha tenido la Argentina. La conquista del desierto fue una razia a los pueblos originarios, que después generaron los campos que muchos tienen todavía, apellidos célebres en la ciudad Zapala y en el territorio de, no los Benetton, sino otros apellidos, que son, digamos, cuestiones que vienen de esa época, ¿no? Bueno, esas realidades que sangrientas, hay que considerarlas, hay que armonizar, porque vos tenés que convivir. Claro. Estos tipos vienen a tratar de fumigar. ¿Te acordás que Bullrich dijo, vamos por una segunda campaña al desierto, ¿vas con la tiza?
Ah, sí.
Bueno, no era con la tiza.
Nefasto.
No era con la tiza, uh-huh. Era con las balas, era la misma. No son los Remington, uh-huh. Pero las balas, al fin. Así que para mí es una separación forzosa, está Gendarmería, está Nocetti, uh-huh. Está Bullrich, está Macri, es parte de una política que a Sobi le salió mal, es la misma, dar el ejemplo, hacer escarmentar a los revoltosos y al menos a Bullrich le está saliendo mal.
Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, muy amable.